Muy bien, arrancamos rápidamente por la vamos por la agenda informativa, estamos muy pasados de tiempo. Entre el análisis de la causa de Pata Medina y la charla con Abeluto sobre el libro de Macri, más la síntesis, la humanidad, yo no sé, la derrota estudiante con Racing,
dividido,
y no sé cuándo poner estas cosas, ¿entendés? ¿Cuándo cuento? Luego cortito.
9 y 10 estás empezando las noticias.
Muy bien, arrancamos con Brasil. Gran parte de lo que pasa en América Latina se define el 30 de octubre en Brasil. Ayer ocurrieron dos episodios que son llamativos en Brasil. Uno, clásico, los dos principales candidatos que sacaron mucho menos votos y no entraron en el balotaje, que entre ellos sacan, tienen como 10 millones de votos, que son muy importantes para definir este tema, dijeron que apoyan a Lula. Con lo cual Lula tiene una ventaja un poquito más amplia en lo aritmético, si vos sumás lo que sacó él más lo que sacaron estas dos personas y suponés que todos juntos votan a Lula en la próxima, y ya tiene un 53-54% de los votos, con lo cual estaría bastante contra 43% de otro. Ahí empieza la pelea. El punto de partida es eso. Los tres partidos que dijeron apoyamos a Lula sacaron 53% de los votos, 54%, quizá un poquito más todavía, y Bolsonaro sacó 43%. Claro, después están los que no votaron, tiene una dinámica, pero en todo caso eso es clásico de lo que pasa entre primera vuelta y segunda vuelta. Lo que no es clásico, escuchá, Tamara, porque esto te va a sorprender. Ayer Lula sacó un comunicado donde desmiente tener un pacto con el diablo.
¿Cómo? ¿Qué?
Sacó un comunicado, dice.
Un comunicado.
Sí, sí, placas en, como, no sé cómo se llama, placas en las redes diciendo: yo no tengo un pacto con el diablo, soy cristiano.
El diablo no informó nada.
El diablo no dijo nada.
Pero pará, no, ¿realmente hay que desmentir el pacto con el diablo?
Bueno, eso muestra lo loco que está la política brasileña. Yo ayer, para CNN, el trabajo que hacemos con María, entrevistamos a un pastor evangélico que banca a Bolsonaro, y a una en la bancada de la izquierda o del PT en Brasil va a haber tres diputadas trans. Una de ellas, además, negra, Erika Hilton, creo que se llama. Le preguntamos a los dos, al pastor evangélico y a la diputada trans, qué es lo que se juega el próximo 30 de octubre. No dijeron cómo la discusión argentina, cómo se frena la inflación, cómo se reparte la riqueza, qué vamos a hacer. No. El pastor evangélico dijo, se juega Dios, la familia y la libertad. O sea, del otro lado hay alguien ateo y deicida. La diputada del PT, la diputada trans, dijo, se juega la democracia contra el fascismo. O sea que hay la mitad de la población que cree que la otra mitad vota a un fascista, y la mitad que es acusada de votar a un fascista cree que la otra mitad vota a alguien que está contra Dios y contra la familia. En ese tono está la campaña electoral en Brasil. Es muy tremendo de escuchar, incluso para nosotros que tenemos lo nuestro. Ayer, supongo que mucha gente está escuchando porque ese horario fue cerquita de este horario, ocurrió un diálogo con un pastor evangélico argentino que hace 40 años vive en Brasil, que era realmente impresionante, porque vos le preguntabas, escúchame, ¿qué crees que, por qué te da tanta bronca a Lula? Y él dice, porque Lula quiere cerrar iglesias. Y vos decís, ¿pero cómo que quiere cerrar iglesias? Si estuvo 8 años en el poder, 2 años estuvo Dilma, 10 años y no cerraron una iglesia. Quiere cerrar iglesias. Y cuando le pregunté por qué 55 millones de personas votaron a Lula, dijo, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, es oficial, el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Ustedes, los izquierdas, siempre dicen, no, pero Bolsonaro no negó que fuera así, reconoció los resultados. No, ustedes, los de izquierda, es el... Hay como dos mitades que tienen una cosmovisión completamente distinta, y una de esas mitades, evidentemente por eso Lula lo desmiente, cree, gran parte de una de esas mitades, que Lula tiene un pacto con el diablo, ¿no? No es que es alegórico, que es metafórico, es literal, que en algún momento hay alguien o algo que es el diablo con el cual se relacionó Lula e hizo un pacto, y eso es lo que genera. Claro, ¿cómo desmentís eso? Porque la otra persona cree que existe el diablo, cree que el diablo puede firmar un pacto con Lula, y firmar un pacto, una persona puede firmar un pacto con el diablo, y que Lula lo hizo. Y vos decís, pero ¿qué dato tenés?
¿Dónde se juntaron? ¿Cómo fue?
Claro, bueno, que es la pregunta que haces para cualquier teoría conspirativa, y nunca están, ¿eh? Cualquier teoría conspirativa.
Nadie los vio.
Detrás de el atentado contra Cristina está Macri, o detrás del atentado contra Cristina está, ¿cómo se llama? Está Cristina, que hizo un autoatentado. Y vos, pero ¿qué dato tenés? No, ninguno, no sale ninguno. Y entonces, pero bueno, es así como yo te digo.
Teorías.
O te dicen, escúchame, es obvio que es así. Y si vos denunciás eso, sos parte del mal, que no cree lo que yo creo. O Nisman se suicidó, Nisman lo mataron. Esto el primer día que, después de Nisman, hay toda una forma de pensar que no llega al ridículo del pacto con el diablo, pero que está cerquita, ¿eh? Que tiene que ver con el fanatismo. Si yo tuviera menos años y más energía, tal vez escribiría un libro sobre el fanatismo, porque creo que los mecanismos del fanatismo, cuando vos lo ves de afuera, son muy explícitos, muy evidentes. En la agenda informativa aparece el conflicto, el problema que tiene la Argentina para resolver las reivindicaciones de los mapuches. ¿Por qué? Porque hubo todo un debate alrededor del operativo que hizo el gobierno nacional para desalojar a un grupo de como máximo 15 integrantes de la comunidad mapuche que había tomado hace varios años una zona de parques nacionales. En ese contexto se expresan también dos miradas extremas de todo. Una mirada que dice los mapuches, como fueron quitados su territorio hace 150 años, pueden hacer cualquier cosa. Y otra mirada que dice hay que pasarlos por encima a esos terroristas encapuchados vinculados a los montoneros de la década del 70. Y entonces uno escucha posiciones que... Está bien, cada cual tiene derecho a tener la posición que tiene, pero que no aporta mucho a la solución del problema, como no lo aporta Patricia Bullrich cuando su fuerza de seguridad en dos operativos consecutivos se producen dos muertes, una por la fuerza de seguridad y a otra, vaya a saber por qué, pero en un marco de represión, y no resuelve el problema porque no libera nada, pero sigue gritando que son terroristas mapuches a los que hay que llamar terroristas. Y por otro lado tampoco ayuda a los funcionarios del gobierno nacional que se sacan fotos, que respaldan las tomas de ruta, las tomas de territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tendría que haber una negociación, pero para que haya una negociación tiene que haber sensatez, serenidad. A ver, lo que hizo ayer la fuerza de seguridad de desplazar tal vez tenga su lógica y se hizo de manera muy delicada antes de ayer, pero si no hay una negociación en el medio y no hay forma de entender y atender los reclamos del pueblo mapuche, va a haber seguir habiendo quilombo. Ayer mismo hubo corte de la vía de un tren, hubo una corte por un rato de una ruta, hubo un intento de atentado contra alguna iglesia, o sea, todo está emputecido y tiene que ser la política la que conduzca. Si no, terminamos como Brasil o como está muchas veces la Argentina, en yo soy el bien, el otro es el mal, todo aquello que se diga de mí viene del mal, con lo cual no lo creo, y así sucesivamente, cosas que vemos en esa cosa muy dicotómica que tiene la vida política en este momento. ¿Qué quería decir, Jairo? Me pareció que me señalabas algo. A ver, en ese mundo dicotómico aparece Mauricio Macri. Yo hace un rato le decía a Pablo Abeluto que los veo con una visión de el bien y el mal. Nosotros somos el bien y ellos son el mal, que uno recibe el bombardeo de eso y que tampoco ayuda mucho a resolver problemas y entender la complejidad de lo que se necesita de sofisticado para resolver los problemas de la Argentina. Pablo Abeluto hace unos meses tuiteó: el fracaso de Guzmán, el de Alberto, el de Cristina, el del peronismo, el del populismo, la verdadera tierra arrasada es esta. Eso dijo Pablo Abeluto. Mauricio Macri ayer le agregó un cachito más, ya no habló de populismo, habló de Evita y Perón, y dijo que nos lo vamos a sacar de encima el año que viene. Lo dijo así, escuchá.
El populismo es algo muy contagioso, es muy peligroso, que está invadiendo el mundo entero. Lamentablemente lo inventamos nosotros, calculo yo, con Evita y Perón, y nos vamos a sacar de encima el populismo el año que viene por mucho tiempo.
En ese contexto, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, también dijo que España se está peronizando. Es el audio número 26. Dale, Balma.
Queremos que el salario crezca, sabemos que...
No, es el audio número 26, Isabel Díaz Ayuso, ese era Moroni. Bueno, hay dos audios.
Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal, le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios. Niego que el motor económico de España se instale en esa decadencia política y económica que está arruinando tantos países por el mundo.
Es notable como nadie puede mirarse a sí mismo. A ver, el Rodrigazo no fue un gesto de populismo. Ordenó las cosas. Macri no fue un gesto de populismo. Ordenó las cosas. Menem no fue un gobierno populista. Ordenó las cosas. Por supuesto, agregale Cristina, agregale Alberto, agregale todo. Hay un problema no con el populismo o con el neoliberalismo. Hay un problema con los malos gobiernos, con los que son brutos en términos técnicos, que como lo disfrazan de lucha contra el mal, terminan luchando contra el mal mientras gobiernan mal. Entonces, ese es el tema, es cómo gobernar bien, no cómo luchar contra el populismo, me parece a mí, qué sé yo. Ahora, Isabel Díaz Ayuso no ve que hubo 40 años de franquismo que hicieron pelota a España, y que si se logró salir de eso es porque hubo un gobierno de un tal Felipe González, que era el del PSOE, que ordenó, ahí empieza a despegar a España, pero ella cree que es el populismo la peronización de España, en fin. En cualquier caso, el debate mundial está planteado en esos términos y se imaginan que desde este humilde lugar no va a ser resuelto. Mauricio Macri está en la agenda informativa porque está por publicar el libro ¿Para qué? Creo que en estos días salen, hablamos de eso con Pablo de Luto hace un rato y como siempre en estos textos, viniendo un dirigente tan importante como Macri, son textos muy importantes. En la agenda informativa aparece el presto. Acá hay un debate muy interesante. El gobierno ayer difundió, porque fue gobierno, escuchas entre el presto y Brenda Uliarte. Brenda Uliarte es una de dos personas acusadas de atentar, con bastante prueba, atentar contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Hay una discusión porque muy legítima, porque los audios, que no es que se difundió que había vínculos, sino que audios bastante románticos entre ellos. Y entonces se difunden cosas de vida privada como una forma de demostrar que el vínculo de célula de vendedores de copos de no sé qué con grupos que en los medios y en los medios no alternativos son muy extremos en su mensaje. En ese contexto, aparecen una historia de amor que no tendría por qué ser pública porque no agrega nada respecto de esto, y este es el punto de debate. De cualquier manera, hay que decir que el presto hace un tiempo, en 2020, hizo un tuit que decía, foto de Cristina, vos no vas a salir viva, en mayúscula, de este estallido social. Vas a ser la primera, junto con tus crías políticas, en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo. O sea que uno ve un mensaje de una persona que además tiene 400.000 seguidores, que de alguna manera muestra en qué mundo se movían los que intentaron asesinar a Cristina. En qué mensajes, qué ideas eran legítimas, no eran vistas como una barbaridad. Porque yo veo esto y digo, che, qué barbaridad. ¿Cómo no vas a ser vivida? Estás amenazando de muerte a alguien. No le das bola, porque si es un tuitero, un youtuber. Pero hay otros que sí, y empieza a haber un círculo ahí que se da manija. Esto no es pro, esto no es Macri. Esto es, en todo caso, el movimiento espontáneo de tuiteros, youtubers, instagrameros, etcétera, que se hicieron famosos y del cual surge, si querés, un fenómeno más como Milei, que no tiene que ver por ahí con esto, tiene un mensaje muy extremo, nunca dijo hay que matar a Cristina, pero hay algo dando vuelta ahí que influye en toda esta historia, una bronca muy mal procesada que termina ahí. En ese contexto, hubo un cruce entre Cristina Pérez y Javier Milei, que es muy interesante porque Cristina Pérez es de las peritas más duras contra el kirchnerismo, o contra el gobierno, pero acá Milei la acusa de ser parte del sistema, la acusa de ser, es tremendo lo que le dice, sos una operadora de los delincuentes de Juntos por el Cambio. Ella se ofende. Todo empieza cuando Milei le dice, cuando ella le pregunta a Milei qué va a votar si el kirchnerismo quiere eliminar las PASO. Y Milei, en lugar de decirle voy a votar en contra o voy a votar a favor, cosa que no tendría nada de malo, sería una opinión, una forma de establecer como, o un hecho de conveniencia, se enoja con la pregunta. Escuchá el diálogo.
Cuando el proyecto esté, Javier. Cuando el proyecto esté, yo te contesto, pero no hay proyecto. Javier. Entonces, yo no voy a contestar sobre abstracciones construidas por los delincuentes de Juntos por el Cambio para que me vengan a operar.
Javier, tu descalificación hacia mi persona habla de vos, no de mí.
No te estoy descalificando.
Y sabés que yo soy muy honesta con vos, así que me ofendiste.
No te estoy descalificando.
Me ofendiste.
Solamente, bueno, si
me
te ofendiste, fue tu problema de cómo lo percibiste. Vos querés forzar una situación, bueno, digamos, vos sabrás por qué la querés forzar.
No tuviste la respuesta, ¿sí? Esa es la única.
No tengo la respuesta que vos querés, que es otra cosa.
Y si me ofendiste. Da para un ensayo. Da para un debate. ¿Qué sientes?
Hay que usar ese tono, cuando te ofenden.
Claro, yo te digo, y dice, me ofendiste.
Vos no haces eso
con la
gente.
Yo quiero hablar con vos, me ofendiste.
Pero ¿cómo mantiene la calma?
No, y lo que te genera.
Me ofendiste.
Es muy difícil. En fin, nada, dejémoslo ahí. Hablando de Milei, Nico Quiato. ¿Me puedes decir mínimamente quién es Nico Quiato? Porque ese es de tu palo.
como de mi palo, ¿no? Es mucho más joven, es como un referente para los jóvenes. Ahora es conductor.
Es conductor.
Es, de radio, de tele, es el ex
claro,
de Florida.
Es la cara de un canal de TV que nosotros no tenemos ni idea.
Luso.
Y que tiene un éxito...
En las redes, ahí está...
Impresionante.
Ahí está, para los jóvenes lo siguen mucho.
Diego Leuco está ahí, ¿no? En la, sí, en la primera manera.
Pero antes él estaba en el mainstream de Telefe, digamos, era conductor, sí, de Fe, y después se fue a armar Luso.
Bueno, dijo esto sobre Milei, escuchá.
Yo no, no es que voy a hablar a favor de Milei. Lo que voy a hablar
a favor de Milei.
No, todavía no. Lo que digo es un loco. Todo sí.
¿Tiene peluca?
Sí. Ahora, y lo que nos gobiernan de que tenemos uso de razón, que porque se visten y hablan más tranquilo, hicieron mierda al país igual, ¿eh? Son todos los mismos hijos de puta. Porque viene alguien más preparado a decir algo un poco más certero, se lo toma más en serio, pero después cuando tuvieron la oportunidad de hacer todo nadie hizo nada, ¿eh? Entonces, está bien. Este tiene su locura y dice cualquier cosa, todo. Pero, ¿qué crees? Es como cuando pensás que un ladrón es el que viene vestido de una forma. No, hay ladrones que vienen de traje.
Bueno, ahí está. Es muy interesante lo que dice, ¿eh? Porque en el intercambio que yo tengo con Milei, que es muy franco, al aire le he dicho, yo creo que vos estás chiflado, él, que la chocás y que además, ¿no?, tu estructura de personalidad no soporta la Quinta de Olivos, fue acá, en el pasillo, a veces al aire, pero en el pasillo, él me miró cuando se lo dije... Puso una cara, ¿viste? Con los ojos lo pones bien saltones. Y me dice, ¿y los que están ahora? Y yo le dije, ese es un punto. Porque los que están ahora, y los que tuvieron antes, y los que tuvieron antes, y los que tuvieron antes, no son mucho más cuerdos, digamos la verdad. O si son cuerdos, los cuerdos no están... Y no, créanme que no estoy hablando de Milei. Me preocupa mucho el fenómeno Milei. Pero hay una explicación en esto que dice Nico Chiatto.